Tengo en este momento el placer de presentarles a un amigo que se acerca a contar sus historias de vida, que está apoyando esta comunicación de Café Torrado y que está vinculado a las megaestructuras. A mí me llamó poderosamente la atención. Y en realidad, eso de andar con las megaestructuras y de ser de los amigos es la misma cosa, porque son caminos que se van construyendo de esa manera. Por eso queremos ir conociendo e vamos invitando así esporádicamente a estos amigos que van acompañando el camino de la comunicación, valga la redundancia. Luciano, Sachet o Saquet, no sé cómo es la
pronunciación. Saquet.
Saquet. Usaquechi en portugués.
Saquechi. Es que tú sabes que el significado básico es el mismo. Saquet en italiano significa bolsa, de alguna manera, de saco viene, ¿no?
Ajá. Pero no saque, de saco cheio, como dicen los
No, algunos. Saco cheio, pero es bolsa llena, ¿no? Es decir, en brasilero, en portugués es bolsa llena.
Sí, claro,
llena.
Por supuesto.
Pero, digo, históricamente a mí aquí en Uruguay me han llamado Sachet, pero en realidad la pronuncia es Saquet.
El Tano Sachet, que más forma parte de queridos amigos como el Dani Varela, como Wilder Aniquian, como los 30, aquellos famosos que se juntaron para tener un boliche.
Eso fue tremendo.
Ha hecho su vida, es uruguayo, nació en Montevideo, y ha hecho su vida profesional vinculada a la producción de hierro o el trabajo del hierro. Al principio con un taller mecánico, ¿qué era lo que tenías al principio? ¿Una herrería chica? ¿Cómo era el tema?
No, al principio no tenía nada.
Bueno,
tampoco hoy tengo nada, digamos, pero al principio comenzamos esta aventura de la empresa que hoy ya tiene 25 años en un garaje alquilado y cuyo capital total era una soldadura, 20 litros de pintura y una Chevrolet 51 que había sido de aquella que llevaban muertos atrás, ¿te acordás? Claro. Usaba Martinelli. Esas que eran tipo furgón.
Sí.
Perfecto, que me acuerdo que el primer trabajo que nos contrataron, unas rejas en Paso de los Toros, fuimos con mi socio en la Chevrolet 51, pusimos 6 horas para llegar a Paso de los Toros, gastamos más o menos 80 litros de gasoil y 250 litros de aceite.
No sacaron ni para la...
Pero, por favor.
Escuchame, Tano, ¿y por qué el tema del hierro? ¿Ya ustedes nacieron como empresa vinculados al hierro?
No, todo esto tiene un porqué. A ver... cuando yo decidí dejar de estudiar y comenzar a trabajar, porque en aquella época era muy normal ennoviarse y asumir las responsabilidades inmediatamente jóvenes, comencé a trabajar en una empresa de peón, una empresa que trabajaba en el hierro liviano. Era la época famosa, ¿te acordás? De los 70 y pico, de se producían autos acá.
El Indio era famoso, ¿no?
Había Indio, Fiat 128, el Fiat 600, todos ellos se hacían acá. El Ford Escort famoso aquí. Y esta empresa fabricaba los asientos del auto para las empresas automotrices, fabricaba esta empresa. Yo, o sea, nunca había... Trabajé de chico, mi papá me llevaba desde los 8 o 9 años en las vacaciones a las obras. No me dejaba esa vacación. Papá era... Papá vino emigrante como albañil. Y bueno, los albañiles que venían de allá tenían un poco más de sentido de los albañiles que había acá y enseguida se lograban destacar un poco. Entonces, que pasó a capataz y después se hizo un pequeñito contratista que él ya tenía sus cuadrillitas y lo llamaban.
Digamos, tu familia era una familia humilde.
Sumamente. Mi familia es emigrante.
Es decir, ¿de qué parte de Italia?
Bueno, mira, la región, a ver, el pueblo se llama Cesio Maggiore, que forma parte de una provincia que se llama Belluno, que es en el norte de Italia, la que tiene las famosas montañas Dolomitas, que son patrimonio histórico de la UNESCO. Y esta provincia forma parte de una región que es la región del Véneto, ¿no? El Véneto lo componen 7 provincias y Belluno es una de estas 7 provincias. El pueblito de mi papá estaba dentro de la provincia de Belluno.
¿Vos sos el representante del Véneto acá? Sí,
sí, sí, es un, digamos, es decir, no, representante yo del Véneto, no, quizás no es la palabra justa. Es decir, el Véneto es una de las pocas regiones de Italia que mantiene lazos con los emigrantes en el exterior. No solamente mantiene lazos con los que se fueron para tratar de darles una mano si tienen problemas y cosas por el estilo, sino también fomenta que la juventud no pierda las raíces para tener a futuro puntos de referencia. Hay 14 federaciones en el mundo que representan a los venetos de esos 14 países. Y cada federación tiene un, digamos, nombra una persona para que la el presidente o la Junta Regional del Véneto estime si es conveniente que sirva como nexo entre los dos países. Y en este caso yo fui el elegido. Y hoy por hoy, inclusive, de esto hace 5 años ya, fui reelegido ahora y nombrado, elegido también por todas las 13 federaciones restantes, el vicepresidente de la
región.
Del mundo.
Opa, ¿y eso es un cargo honorífico?
Total, o... al revés, pones plata.
Pones plata.
Pones plata, digo, pero...
¿cuál es el sentido? ¿Por qué te sirve eso? ¿Vos tenés una vinculación con el Véneto, con Italia?
No, yo tengo todas mis raíces esas, gracias a Dios tengo a mi mamá viva, tengo mis parientes, primos, tíos, primos segundos, he hecho un montón de amigos este tiempo... Y es un virus que tengo, porque no le pasa lo mismo a mi hermana, mi hermana nació allá, y mi hermano, que tú lo conoces, el Tano chico, yo soy el Tano grande, él es el Tano chico, tampoco le llega, anda le anda mucho este coso. Pero a mí este virus me lo... Tú tenés que pensar que yo a los 4 o 5 años hablaba perfectamente el dialecto. Porque en casa se hablaba dialecto. A mí, mi papá y mi mamá me hablaron hasta que yo tuve 15, 20 años en italiano. Nunca me hablaron en español.
¿Los dos vinieron juntos?
No. Primero vino mi papá y 2 años después vino mi mamá.
¿Pero si ya eran novios allá?
No, eran casados. Mi hermana había nacido allá.
Gente del Véneto mismo.
Sí.
Chetano, estamos hablando con el Tano Sachet, que es uno de los responsables de este Winston S.A., que es la empresa de megaestructuras, que está vinculada con nosotros en este proyecto de comunicación. Y siempre decimos, es como estar construyendo una amistad. Y lo digo de verdad, porque no es tanto lo que nos hemos visto con el Tano en la vida, nos hemos cruzado, pero él salió de él además, yo quiero participar y quiero darte una mano, quiero estar contigo en este tema de la comunicación. Y yo te estoy acercando a los cocafeteros porque siempre estamos hablando nosotros... o de lo difícil que es Uruguay, o de la cosa, de la mazmorra, o del país de la siesta. ¿Hacés siesta vos?
No, jamás.
¿Nunca hiciste?
Jamás.
Entonces la siesta es una costumbre española, decís vos, de los Tano no tenemos nada que ver.
No, vos sabés que no, sinceramente no es una pregunta un poco explosiva, pero no conozco ningún Tano que haya hecho la siesta, de lo que son del entorno de mi papá, de amigos... No lo conozco, capaz que si se tomaron 3 vinos un sábado se duermen toda la tarde.
Eso era obligado.
Esas obligadas, ¿no? Pero...
Pues sabes que entonces yo, por el lado Torrado Parra, que es un gallego por los dos lados, tengo esa costumbre de la siesta, para mí es como vital. Pero siempre nos estamos quejando de que acá es bravo, que es un país difícil, un país de chacritas, un país de cosas. Y yo quería contar un poco esa historia de un tipo que nace de ese ambiente humilde, que decide dejar de estudiar. ¿A qué altura dejaste de estudiar? ¿A qué colegio ibas? Para ir ubicándonos en el escenario. ¿Y por qué razón agarrar por este camino de empezar a trabajar para formar una empresa tan grande como es hoy Winston S.A.?
Bueno, el tema de donde yo estudié es un poco, digamos, tiene un motivo. Yo estudié en el colegio Lamené, en el Instituto Lamené, que en aquel momento era bastante cajeta. Ahora, tenía un motivo. Papá fue el capataz de obra que se había construido Lamené. Entonces, tanto mi hermano como yo fuimos...
¿Vos de Lamené tipo francés, nada que ver con los Tano?
No, es que claro, no, pero tiene. Ahora vas a entender. El tema es que nosotros, como papá era el capataz y había hecho una muy buena amistad con los curas de Lamené en aquel momento, le ofrecieron una beca completa para mí y para mi hermano, durante todo el estudio. Entonces yo estudiaba en Lamené, tenía compañeros que eran hijos de embajadores, hijos de... no hago nombres, ¿no? Digo... Uh-huh. hijos de grandes industriales, de grandes comerciantes de aquella época, eran todos mis compañeros de clase, con la diferencia, cuando llegaba el momento de tomarse el ómnibus, yo me tomaba el 107 para el centro y ellos iban todos en motoneta para ir para la zona de Punta Gorda Carrasco.
Convengamos que la motoneta era la Velosolex de aquella época, ¿no?
Bueno, no, vos sabés, pero estaban, claro, ¿no? Ya tener una Chao, una Hondita 50 de aquellas era pelea, escuchame. Y yo era de la camada que nos íbamos con Wilder, el papá de Wilder era zapatero, y nos íbamos en el mismo ómnibus, y de ahí nace nuestra amistad, que empezó a ser de compañeros, y está. Entonces, yo estudié en la MENE, lo que a mí me brindó, sí, la MENE, a pesar de que fue una etapa de mi vida fantástica, pero siempre fui muy, muy, muy movedizo, muy, no se puede decir en la radio, pero muy jodón, por decirlo de alguna manera. Igualmente se ve que los sistemas de enseñanza de aquel momento eran fantásticos, porque las cosas te quedaban igual, ¿viste? Soy de la época todavía que en la escuela nos daban coscorrones, ojo, y te agarrabas a las trompadas y los curas te miraban, no te separaban.
Yo me acuerdo cuando me agarraban de la patilla,
sí. Ah, sí, yo tuve, así. A mí nunca me llegaron a agarrar. Yo tuve compañeros, me acuerdo, el cura Rafael era tremendo, te levantaba las patillas.
Sí, era una tortura.
Tortura que si alguien está escuchando y no le pasó nunca, que haga la prueba de tirarse las patillas para arriba.
Sí, sí, en realidad que lo haga otro, porque vos te podés estar preparando.
Claro. Pero bueno, fue una etapa fantástica, porque aparte, digo, fue siempre colegio de varones.
¿Y qué fue lo que te quedó de esa época, Tano?
Pa, ¿yo qué querés que te diga? Después me doy cuenta, eso te das cuenta con los años. Me quedó
la amistad de Wilder.
No, ni hablar. Wilder es un hermano, no es un amigo. Es decir, pero aprender a manejarte en la vida. Acá no era. Yo te digo que a diferencia de hoy, está bien, no digo ni que es mejor ni que es peor. Digo, pero en aquel momento vos aprendías a trabajar, aprendías a que para hacer algo había que dedicarlo, había que trabajarlo. Me explico, es decir, ahí hay un motivo por qué yo me resuelvo a los 18 años dejar de estudiar. ¿Ah? A los 16 años me iba a hacer, yo hice el primer viaje a Italia en el año 63, tenía 7 años. Hice 15 días de barco de ida y 15 días de vuelta. Y eso me quedó grabado para la historia, para toda mi vida, y me acuerdo de detalles hoy como si hubiera sido, los hubiera hecho el año pasado. Ahí tomé amor por la marina, que es mi vocación frustrada. Y dije, bueno, cuando sea grande voy a ser capitán de barco. Llegué a los 16 años, no me fumaba al liceo militar, pero me fui a la escuela naval para arrancar. Y me hicieron un test psicológico y me dijeron, mire, si usted se queda acá, va a terminar en cana a los 4 años. ¿Tá? No le aconsejamos.
Usted es una persona muy muy complicada,
Sachet. Entonces, yo a los 18 años tenía la posibilidad de ir a hacer el servicio militar a Italia. Y me metí en la cabeza que me iba a Italia, me hacía el servicio militar, y ya después me quedaba en la profesión de naval para hacer la carrera, legal, ¿no? Y después me ennovié a los 18 años. Al haberme ennoviado, se me fue al diablo lo de Italia, mis prioridades cambiaron, y para invitar a salir a la que era mi novia, que después fue mi esposa, necesitaba dinero.
Manguitos, claro.
Y en casa no había. Entonces digo, bueno, a salir a trabajar. Y salí a trabajar. Y el primer trabajo que tomé fue vendedor de pollos en Avícola Carrasco. Que me acuerdo que llegué y fui de corbata. Y el loco me mira, era Eduardo Miglietti, creo que se llamaba. Me mira y me dice, mira, el puesto es tuyo, pero sé que no vas a durar mucho. Me dice, porque con esa pinta no puedes durar mucho. No me importa, yo quiero trabajar. Trabajé 3 meses. En la Avícola Carrasco, y a partir de ahí me fui a trabajar a esta metalúrgica que te digo, que era una metalúrgica liviana.
Ahí empieza, digamos, o se revincula el amor con los fierros
grosos. No, los había tenido hasta ese momento. No, mira que había sido...
El hecho de la marina y esos barcos y esas
cosas. No, sí, pero no, era por el tema de manejar el barco, ¿no? Porque los fierros me interesaron, la verdad. Uh-huh. Pero no lo tenía, había hecho de todo, almacenero, panadero, fabricante de pastas, albañil también muchas veces, pero fueron todas pequeñas enseñanzas que me decían, loco, si querés salir adelante tenés que trabajar. En esta empresa empecé como peón, la gente se iba a 5:30, yo me quedaba media hora más para barrer las mesas, ¿tá? Porque no sabía hacer nada, y terminé como gerente de compras. Empecé como peón y terminé como gerente de compras. Y cuando llegué a gerente de compras vi que había llegado a mi tope, a mi límite. En ese interín conozco al que es hoy mi socio, que trabajaba como, era el tornero, el encargado de la parte difícil, ¿no? Tornería, todo eso, era un capataz. Que hicimos amistad y entre los dos nos pusimos de acuerdo para irnos y poner, digamos, esta... Uh-huh. Que hoy, si tuviera la edad de hoy, no la podría hacer, pero digo, en aquel momento uno con tal de...
Contame eso, justamente, ese razonamiento. ¿Se puede, ya no se puede, y se pudo? ¿O cuál es la actitud que uno debe tener para poder hacerse camino?
Yo creo que, a ver, el mundo en los últimos 20 años, 30 años, evolucionó de manera exponencial. La economía, la macroeconomía. Hasta hace 30, 40 años seguía una pendiente, pero constante, y con el advenimiento de la computación, de el fax, me acuerdo cuando yo llamaba por teléfono donde me decían que hacía un ruido raro para ver qué era ese ruido raro, y era los primeros fax que vinieron acá, no sabía ni lo que era. El mundo se multiplicó de tal manera que yo creo que ese tipo de locuras, entre comillas, hoy no las veo viable, yo no las vería viable, porque hoy la competencia está en otra cosa. En aquel momento tú te ponías a trabajar y existían, digamos, había grandes empresas que absorbían gran cantidad de funcionarios, y entonces había un nicho para las pequeñas empresitas, para las cositas chicas, para hacerle la reja a fulano, para conocer a mengano, que te hiciera esto, que te pidiera esto, otro, y vos ibas sobreviviendo. Hoy por hoy las grandes industrias no existen más, son de la época pasada. Entonces eso se ha, digamos, multiplicado en pequeñas y microempresas y medianas empresas y pymes, muchas más, pero exponencialmente, que en aquella época. Entonces la competencia hoy ya no es más dedicarle, lastimarte las manos, por decirlo de alguna manera, que se hacía mucho en aquella época, ¿no? Es decir, todo dependía, claro, vos mostrabas las manos y tenías las manos callosas, y eras Pelé con eso, me explico. Hoy por hoy tú necesitas tecnología, necesitas, y la tecnología continua, entonces necesitas una base económica para comenzar algo, que en aquella época te podías tirar al agua y... Y aparte, bueno, tenía 25, cuando empecé ya tenía 30 años.
Por eso digo, pero entonces, ¿qué es? ¿Es un tema de sabiduría o es un tema de inconsciencia de la juventud poder triunfar? Esto se lo pregunto al Tano Sachet, responsable de Winston S.A., esa empresa de megaestructuras que ha hecho, entre otras cosas, supermercados enormes como el Giant, si no me equivoco, aeropuerto internacional de Carrasco también.
Hicimos gran parte del aeropuerto.
Gran parte del aeropuerto, o sea que son obras contundentes y nacen soldando hierro para una reja de un vecino.
Ah, sí.
Entonces, así. ¿Qué es lo que es la clave del éxito? ¿Es la sabiduría de un tipo de 50 y pico de años con una empresa de 25?
No,
coraje del riesgo.
Yo te entiendo la pregunta. Digo, la sabiduría de un tipo de 55 con... No, me parece que no es así porque es fácil opinar del fútbol del domingo leyendo el diario del lunes. Yo hoy estoy dando una opinión con 25 o 30 años de industria. Entonces tengo que tratar de retrotraerme o ver qué podía haber pensado y cómo se daba en aquel momento, ¿no? Es decir, sí hay mucho de tener confianza en sí mismo, eso sí. Si no te tenés confianza, no te tires al agua. Porque así tengas, sí, así, o al abismo, y si tenés 10 paracaídas, no tenés confianza, no te tires. Pues seguramente no se te abre, ¿tá? O vas a encontrar algo que salga mal. La confianza sí. El no tener nada que perder en aquel momento. Y el poder encontrar un, como te decía, un nicho que para subsistir. Porque uno, mira que, yo me acuerdo cuando empezamos con mi socio, que hoy por hoy ya es mi hermano, ¿no? Mi socio, te podrás imaginar, 25 años, y nunca una discusión, nunca un sí o un no. Nunca. Aunque te parezca mentira, nunca. Nunca. Él es morocho, yo soy más de tez blanca, él es de Peñarol, yo soy de Nacional. A él le gusta tipo de música, a mí me gusta la otra. Somos diferentes como el agua y el aceite.
¿Políticamente también?
No, ahí coincidimos. No nos interesa la política. Coincidimos los dos. Nos interesa el trabajo y chao. Yo creo que hay gran parte de juventud, una mezcla, un cóctel, juventud, Si fallás, tenés otra oportunidad siempre. ¿Está? Entonces una persona de la edad nuestra, negro, no lo podría hacer. Porque el ómnibus pasa así. Ya no creo que pase más, pero si pasara una vez más, no pasa. ¿Me explico? Entonces tenés que tener evaluar esa posibilidad.
¿Es así? ¿A vos te parece? O sea que yo lo veo de forma distinta, esa, ¿no? Yo la veo como, en mi caso y en mi profesión, como que estoy jugando la Copa Libertadores.
Claro, pero tú tenés una profesión que quizás se maneja de manera totalmente diferente a la mía.
Es posible, pero sí necesita de un ayornamiento diario, de una preparación diaria. En el caso tuyo, yo no sé cómo es tu competencia. Si es así, supongo que con el exterior y con lo cercano que está todo. En mi caso, también pasa lo mismo. La competencia es dentro y fuera, ¿viste?
No, pero estoy totalmente de acuerdo en eso. Simplemente que digo, al ser rubros diferentes, tú tenés escollos diferentes o tenés necesidades diferentes. Eso que acabas de decir es una realidad. Nosotros tenemos mucha competencia y la manera de poder subsistir o poder salir adelante o poder crecer es invertir. Es invertir continuamente. Continuamente. Quejas en este país. Y bueno, te pongo ejemplos simples y muy claros. Digo, nosotros Brasil cada dos meses nos para los camiones en la frontera, entre arroz, entre leche, entre esto, entre lo otro. Argentina nos para esto, viste los líos que hay que llamar a fulano, para no, el presidente nuestro llama a la presidenta o directo, loca, déjame de embromar. Que
seguro, está. Liberame los autos.
Ahora, lo que entra de ellos, les aplaudimos, les abrimos las puertas, los aplaudimos y le ponemos todo a servicio de ellos para... Uh-huh. Que puedan hacernos la competencia a nosotros.
Osicamos,
siempre. Y más en mi rubro. En mi rubro es tremendo. Es decir, nosotros participamos de pedidos de precio grandes, obras grandes, y piden precio en el exterior también, que está correcto, ¿no? Pero digo, yo empleo mano de obra nacional, ya sea para la fabricación como para el montaje de lo que hacemos.
¿No traes mano de obra brasileña?
No, jamás.
¿Otras empresas?
No. Sin embargo, los que vienen de afuera se traen la mano de obra de Paraguay, de Bolivia. Ahora, cuando llega el momento de competir, a mí me exigen que haga todas las memorias de cálculo, de todo lo que yo presenté, todo. Cuando vienen de afuera, como son grandes, no, pero mira, es de fulano el galpón, no, o la estructura, ¿qué le vamos a pedir? Es decir... Eso lo tengo hace 25 años, ¿eh? Simplemente que lo tengo asumido, pero es una realidad.
¿Y qué pasa con eso? ¿Uruguay no quiere a los suyos? ¿No protege a los suyos?
No los protege, no es que no los quiera. Entre nosotros nos queremos todos, pero se nos escapan esas cosas, no le encuentro una explicación lógica después de 25 años, te soy honesto, ¿no? Pero es una realidad.
Esa es,
Y no es que sean más baratos,
Ni mejores.
No. A ver, porque yo entiendo que la competencia hoy es globalizada y, flaco, si vos me vendés esto, te quiero mucho, negro, pero
claro,
si lo traigo por la mitad, a la misma calidad, mirá, te voy a dar hasta la última chance a vos y a igualdad de precios te la doy a vos, indudablemente, porque operás nacionalmente, pero no, estamos hablando de competencia en la cual la línea de precios es similar. ¿No? La diferencia, ¿sabes cuál es? Que nosotros quizás ganamos la mitad de lo que ganan los de afuera por el desarrollo, digamos, potencial que ellos tienen.
Entonces, obviamente, el tema financiero, que además ellos lo licúan dentro de un proyecto que tiene 150.000 vertientes y eso genera...
Yo te digo una cosa, mi empresa hoy por hoy tiene 47 empleados, ¿no? Yo conozco empresas en Argentina y en Brasil que me vienen a competir acá, que hacen tres veces más que yo con 10 empleados. ¿Qué pasa? Lo he pensado y también me he echado atrás. Digo, yo voy a hacer una cosa, voy a ver si puedo encarar, invertir de tal manera yo también poder hacerlo con 10 empleados. ¿Pero qué pasa? Que genero una producción que tengo que salir a vender al exterior yo también. Tengo que ir a la chacra de ellos. Ahora, a la chacra de ellos no pasás.
Claro.
Ahí es donde está el tema.
Claro.
Ellos sí pasan acá, pero vos allá no pasás,
Tano, yo dije el Jean, yo dije el aeropuerto de Carrasco. ¿Dónde más la gente puede ver cuando pase, digamos, mira, estoy caminando bajo una obra del Thanos H. de Winston S.A.?
Bueno, o sea, me traes ahora, si me hubieras avisado, traía el currículum, ¿viste?
Pero, no, yo sé, sí, además no, lo hemos dicho más de una vez.
Tenemos prácticamente, gracias a Dios, obras en todo el Uruguay. Fíjate que en 25 años, estamos hablando de un promedio de, en los años flacos, de 15, 20 obras por año, o sea, y en los años buenos, de 30, 40 obras por año, o sea, multiplicarlo por 25 y te puede dar una pauta, ¿no? Pero es como todo, como la ley de Murphy, ¿no? Si no te lo preguntan, te acordás de todo, pero después cuando te lo vienen a preguntar, no te acordás de ninguno.
Y yo te pregunté, para terminar este encuentro, que además empezamos con Pink Floyd, que me dijo el tano, mira, me encanta Pink Floyd, te escucho a vos cantando Bossa Nova y me encanta, pero me gusta Pink Floyd, yo soy rockero viejo. Y justamente elegimos The World, que lo vamos a escuchar íntegramente porque tiene que ver contigo. Por lo menos por el tema de la estructura. Y la pregunta es, en estos 25 años de Winston S.A. y los 25 años de trayectoria del Tano, nacido en Uruguay, uruguayo, que tiene esas raíces vinculadas a Italia, ¿qué fue lo mejor que pasó?
¿En estos 25 años o en mi vida?
Y ahora me ampliaste la pregunta.
No, si porque te la hago más fácil. No me preguntes en estos 25 años. En los últimos 30 años, decime.
En los últimos 30 años.
Mis tres hijos. Que, gracias a Dios, tengo una hija que es arquitecta, que hoy por hoy trabaja dentro de mi empresa, es la que dirige la parte de dirección de nuestras obras. Tengo un hijo que es médico, que ese no me da pelota en lo que se refiere a mi empresa. Ni como médico tampoco, por la ética profesional, pero...
Bueno, te podría decir, te falta hierro, papá, no te va a decir eso, justamente.
Y tengo una hija fantástica que tiene 15 años. Digo, yo creo que ha sido lo mejor de mi vida. Y ya te digo, la enseñanza que me dieron, yo siempre lo pongo en un lugar muy preponderante, la enseñanza que tuve en todo lo que fueron los estamentos de mi vida juvenil, ¿tá? Ya sea las palizas que me daba mi vieja, mi viejo, con las miradas, eran miradas nada más, mi viejo nunca me metió una mano encima, pero eran miradas. Mi mejor amigo, el amigo de mi vida, te puedo decir hoy, es mi hermano, que es muy difícil que los hermanos sean amigos. Bueno, el mejor amigo de mi vida es mi hermano.
Esa es la ley primera, dice Martín Fierro.
¿Entendés? Entonces, pero todo eso se debe a la familia, ¿no? Entonces, lo mejor que me tocó fueron mis hijos, porque te salen de ti, pero mi familia también está en un mismo plano, ¿no?
Y la última, Tanito, te dejo libre. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué queda por construir? O si querés, para bajarlo a tierra, ¿no? ¿Qué obra te gustaría hacer con Winston? Es decir, voy a decir, mira, me encantaría hacer esta obra para tal emprendimiento.
Tú sabes que realmente nunca me puse, en ese sentido soy muy profesional, nunca tuve algo que muriera por hacerlo. Sí te diré que una cosa que estamos haciendo y que me gusta cada vez más, y eso denota un poco que uno va llegando a otra etapa de la vida, es que participamos de escuelas rurales a las cuales regalamos. En el interior del país, ¿no? Ampliaciones. Hemos hecho un pequeño grupito, un grupete con particularmente un cliente que por supuesto no lo voy a nombrar, pero
sentí como que estás devolviendo.
Sí, me siento bien con eso. Tú sabes que yo no soy de pasar por las obras que hice. Pero eso fue siempre, ¿eh?
No es por miedo, digamos.
No, como nosotros tenemos muy definidas las funciones entre mi socio y yo. Chao. La parte comercial, administrativa, financiera es mía, y la parte de obra y arquitectura, ingeniería es de él. Y uno no se mete en la del otro. Chao. Confiamos 100% uno en el otro, a ojos cerrados. Entonces yo siempre les digo a mis clientes, ¿quién consigue clientes? Soy yo. Yo le aviso a mi socio que, mirá que firmé un contrato que tenés que construir tal cosa, a partir de ahora es tu problema. Y el día del contrato le digo a mi cliente, le digo, esta es la primera vez es la penúltima vez que me va a ver. Porque la última va a ver el día de la inauguración. ¿Tá? Es decir, yo no voy nunca más después a la obra. Pero eso lo hago siempre. No soy de los que voy, paso, miro, no. Para eso está mi socio. Y aparte, como le tengo confianza a él, uno siempre va y sin querer tiene un ojo
crítico.
Crítico, y
además,
no.
Además, eso que vos haces se llama delegar o cuidar las partes, y eso es justamente una de las claves del éxito, Tano.
Puede ser, pero ya te digo, lo que me da satisfacción ahora...
Es las escuelitas.
Es esas cositas, ¿viste? Ahí sí me da satisfacción, pero me da la satisfacción de cuando la están construyendo, voy. Ahí sí voy, porque me siento bien. Y me siento bien cuando llega el fin de semana a mi casa. No te diré que somos unos constructores de escuelas. No. Habremos hecho 3, 4 hasta ahora. Pero fantástico. Buscarle la vuelta, cómo hacerlo, cómo optimizarlo. Y después cuando entran los chiquilines, te vienen las maestras rurales, pobrecitas, que... Y te vienen y te vienen a abrazar. ¿Entendés? Esa satisfacción es la que siento. Hoy no, si tenés un mango más, si tenés un mango menos. Ni viajar, que en mi época sí, viajar era lo digamos, si yo pudiera viajar. Bueno, con esto de los Vénetos, en los últimos 6 años he viajado más que en los 55 años que tengo. Y ya no es algo que me llame la atención. Me subo a un avión, es como tomarme un bonding para ir al Chuy. Que ya me cansa y no lo aguanto, y esto es lo mismo. Pero esas cosas me encantan.
Con el Tano Sachet, un sábado por la noche, tomando acá un cafecito cibernético, virtual, radiofónico, en Café Torrado. Gracias por el encuentro y por el apoyo en la comunicación, Tano.
No, negro, gracias a vos. Si a veces no nos ponemos en contacto, ya sabes por qué. Vos estás en tu rubro y yo ando enloquecido en el mío. Ahora estoy preparando un concierto de... traigo 4 tenores de Italia. Tenores no, perdón, 4 cantantes líricos. Yo digo tenores porque no entiendo nada de música. Entre el 28 de noviembre y 5 de diciembre, que son esas cosas que traigo para la comunidad italiana, que consigo allá. Traigo 4 cantantes líricos que vamos a hacer un par de espectáculos muy lindos. Vas a ser invitado, por supuesto.
Bueno, allí estaremos.
Te lo dije porque está en el rubro tuyo, ¿no? Pero digo, estamos siempre vivos. Y aparte, tenemos una salud de fierro. Aparte, vos estás lindo, y yo estoy lindo.
Bien dicho, una salud de fierro y sustentada por Winston S.A.
Y seguimos siendo lindos.
Pink Floyd, The Wall.
Dale.